empezamos nuestro espacio de gestoras de fondos. Cada tarde a estas horas nos acercamos en detalle a un fondo de inversión. Nos interesamos por su comportamiento, proceso de selección de posiciones y también, en general, por su filosofía. Esta tarde nos vamos a meter de lleno en la filosofía, precisamente, del European Quality Fund de Avante Asesores, de la mano de su gestor, Josep Prats. Josep, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en los estudios de Capital Radio. Recordarles que también estamos en directo, en streaming, a través de nuestro canal de YouTube. Bueno, vamos a meternos directamente en harina y a definir un poco este fondo, el Avante European Quality, que si no me equivoco es un fondo de renta variable que se fija en empresas de la eurozona y de gran capitalización, ¿no?
Así es, el universo de inversión son las empresas de la zona euro con capitalización lo suficientemente alta como para estar en el Eurostoxx 50 o haber estado históricamente en el Eurostoxx 50. Dicho de manera simple, un universo de compañías que suelen capitalizar como mínimo 20.000 millones de euros.
Es un fondo, como su propio nombre indica, con sesgo de calidad, ¿no? ¿Qué sería la calidad para usted, para Josep Prats?
La calidad básicamente es rentabilidad sobre el capital invertido y predecibilidad de los beneficios, es decir, poca oscilación de los beneficios de un año bueno a un año malo, una estabilidad de márgenes operativos bastante sólida y una predecibilidad de crecimiento de ventas que se mueva pues en entornos no muy lejanos al general de la economía.
No sé si en el contexto actual se está encontrando con mucha calidad a precios razonables, ¿no? Porque a veces es un poco el problema, que los precios ya se nos han ido.
Sí, la calidad tiene un precio y no podemos pretender comprar pues café a precio de tapioca, ¿no? Digámoslo así. Entonces, el tema está en que los precios de las compañías de calidad, estas compañías con un beneficio muy predecible, con una trayectoria de crecimiento de ventas estable, pues están más cerca de 20 veces beneficio que de 10, ¿no? Aún así, hay sectores en los que los precios todavía están bastante bajos con respecto a los que serían razonables en una perspectiva media histórica.
Vamos a hablar de bancos. Entre sus principales posiciones sigue habiendo varios bancos europeos, en un punto en el que con esas bajadas de tipos del Banco Central Europeo pues están muy en el foco de atención. ¿Cuáles tienen y por qué? No sé si cuánto potencial le ven todavía al sector.
Tenemos una posición importante en bancos, muy superior a lo que pesa en el índice. Tenemos aproximadamente casi un 30% de la cartera en bancos y está muy centrada en bancos con un perfil muy minorista, es decir, bancos que se dedican a ganar dinero pues tomando depósitos y prestando créditos a particulares y a pymes. Básicamente esa es la parte que creemos más segura dentro del sector bancario. En este sentido pues tenemos Banco Santander, tenemos Unicredit, tenemos Intesa, tenemos Nordea, tenemos BNP y un banco que no corresponde exactamente a esta tipología porque tiene más banca relacionada con mercados o con banca de negocios en general y más expuesto a los avatares del mercado, pero que cotiza unos múltiplos muy, muy, muy bajos que Societe Generale.
Más allá del sector financiero, ¿qué otros grandes valores europeos o de qué sectores completarían esas posiciones más top, digamos, del fondo?
Tenemos una posición importante también en el sector de moda y lujo en general, ¿no? Digamos, en automoción tenemos los tres fabricantes de lujo, de gama alta de Europa, que son BMW, Mercedes y Porsche. Y en moda y lujo en general tenemos pues Louis Vuitton, tenemos Kering, tenemos Inditex, tenemos L'Oréal. Son dos tipos de compañías muy distintos, digamos, las BMW o Mercedes, por ejemplo, cotizan a apenas 7 veces beneficio y creemos que están a unos precios muy atractivos en una perspectiva a medio y largo plazo. Y las compañías más relacionadas con la moda, pues cotizan a múltiplos más elevados. No tuvieron un buen año algunas de ellas el año pasado, concretamente Louis Vuitton o Kering o L'Oréal. Fue más decente L'Oréal, pero Louis Vuitton y Kering padecieron algo más. Inditex sí tuvo un muy buen año, que creemos que puede repetir, pero en general están cotizando a unos múltiplos que creemos que son atractivos en este momento, aunque no sean muy bajos.
Nos ha citado el sector automovilístico, que sin duda es protagonista indiscutible esta semana por esos nuevos aranceles de Donald Trump, un 25%. A coches no fabricados en Estados Unidos. No obstante, ya nos ha señalado que apuestan por este sector. La clave sería precisamente en apostar, digamos, por coches de más alta gama, como nos ha explicado.
Sí, yo creo que sí. Y además, en este caso, estos tres fabricantes, dos de ellos tienen también fábricas en Estados Unidos, con lo cual solo aplicarán los aranceles a aquellos modelos que no hayan fabricado en Estados Unidos, ¿no? El que más peso tiene en Estados Unidos es BMW, pero tiene una producción prácticamente igual en número de unidades y en importe económico al que fabrica ahí, aunque no sean los mismos modelos. Se va a afectar de alguna manera porque en algunos coches sí tendrá que pagar aranceles. Mercedes tiene también una fábrica en Estados Unidos, pero no es tan importante. Ahí fabrica los modelos SUV, SUV y los modelos eléctricos, pero los coches más de lujo, las versiones de lujo, no las fabrica ahí y también las vende. Y Porsche finalmente no fabrica nada en Estados Unidos, ¿no? Aunque son la parte de coches que venden en Estados Unidos y no fabrican ahí, son coches de importes del orden de 100.000 euros o $100.000 el coche, ¿no? Y normalmente la gente que puede pagar $100.000 por el coche, pues también puede pagar 125.000.
Seguimos con el sector ya en general del lujo, aunque nos ha dado algún nombre. ¿Qué riesgos considera que puede pesar ahora mismo, que pueden pesar ahora mismo sobre este sector, sobre el del lujo más centrado en la moda?
Bueno, ahí hay casos distintos, ¿no? Yo creo que el caso de Inditex, que es moda pero no estrictamente lujo, su capacidad demostrada durante muchos años de ir expandiéndose a nuevos mercados sin ver peligrar sus márgenes operativos y sin ver peligrar su holgura financiera derivada de tener más financiación de proveedores que lo que tiene que financiar en stocks, por ejemplo, está bastante asegurada. Ahí las dudas son muy pocas, lo mismo diría en el caso de L'Oréal. Y luego tenemos el lujo más estricto, que sería Louis Vuitton y Kering, que es la propietaria de la marca Gucci, y ahí pues hay una con un perfil de riesgo superior, que es Kering, Gucci, porque al final lo juega todo a una sola marca. Esta ha tenido un resultado muy malo el año pasado. Prevemos que la primera parte de este año todavía sea bastante difícil el resultado que tengan, defenderlo, sobre todo por el mercado chino, donde están muy muy expuestos y por el hecho de tener una sola marca, ¿no? Pero el precio al que se compra es muy 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 bajo, y si bajara de este precio probablemente podría ser objeto de deseo por parte de alguna compañía mucho más grande, mucho más diversificada, como es el caso de Louis Vuitton, que ahí se vemos una mayor seguridad.
También, para hacernos una idea, ¿qué peso diría que tiene el entorno macroeconómico, el contexto en general, para tomar este tipo de decisiones a la hora de apostar por una u otra compañía?
Sí, nosotros el análisis lo centramos mucho desde un punto de vista sectorial, porque todas las compañías que tenemos, en general las de consumo, las de industria, las de tecnología, que no las he mencionado, pero también tenemos muchas compañías de este estilo, son compañías que son líderes a nivel global, no dependen tanto del contexto macroeconómico, por ejemplo, que haya en su país de origen, sino de cómo vaya la economía en el mundo en general, ¿no? Podríamos decir que si el mundo es un tercio Estados Unidos, un tercio Europa y un tercio Asia, las compañías que tenemos pues no tienen esta proporción, pero bueno, tienen cerca del 50% en Europa, pero tienen un cuarto en América y un cuarto en Asia, ¿no? Por tanto, lo que nos importa es el crecimiento global y, concretamente, las expectativas de crecimiento que vaya a tener el sector en el que están presentes y de la que son líderes, y por tanto, el sector son un poco ellas, a medio y largo plazo, ¿no? Sobre todo en una perspectiva a medio y largo plazo. Por tanto, nuestro análisis es mucho más sectorial que geográfico.
Nos ha dado un poco criterios para incluir, para seleccionar compañías e incorporarlas a su cartera, pero ¿qué sería lo contrario? ¿Qué les lleva a deshacer posiciones y qué sería lo último que han vendido?
Bueno, deshacer posiciones las deshacemos siempre. Hay dos motivos básicos para deshacer posiciones, ¿no? Uno, que las compañías defrauden mucho con respecto al resultado que tú pensabas que debían tener y que era la base de tu valoración, con lo cual reconoces que te has equivocado en tu valoración. Y otro, que alcancen tu valoración y que realmente vayan tan bien que el precio te lleve a decir que ya este precio no te interesa, aunque hayan cumplido lo que tú esperabas, ¿no? Y al final pues tenemos un poco de todo, ¿no? Las desinversiones a veces son reconocimiento de errores y a veces pues son celebración de aciertos vendiéndolo también, ¿no? En la celebración de aciertos pues pondría alguna posición en inmobiliario, porque hemos tenido que Unibail Rodamco, donde probablemente tuviera todavía algún potencial adicional, pero ya no era tan marcado. Bueno, y en el reconocimiento de errores pues también hemos tenido alguna históricamente, no tan recientemente, porque en los últimos años pues la bolsa ha ido bastante bastante bien en el caso de la bolsa europea, ¿no?
Recordamos que se trata de un fondo europeo de empresas de gran capitalización. ¿Nos ha dado ya algún nombre español como Inditex? ¿Tienen alguna otra compañía española en cartera?
Sí, tenemos, además de Inditex, tenemos Repsol y tenemos Santander. Estas son las tres compañías de una cartera de 23 valores que tenemos. Es una cartera aproximadamente equiponderada, cada valor pesa más o menos un 4%, alrededor de ese peso, de tal manera que no el error o el acierto en un solo valor pues no determine completamente el devenir del fondo. Y tenemos esas tres compañías. En el caso de Santander, creemos claramente que es el líder europeo en banca minorista y tiene un potencial de revalorización que todavía es significativo. El caso de Inditex, pues es líder mundial en moda asequible y con una rentabilidad sobre el capital invertido muy, 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 muy relevante e incomparable con respecto a sus competidores, que vemos que es capaz de mantener. Y el caso de Repsol, pues es un caso de clara infravaloración frente a otras petroleras y de una bastante predecible trayectoria de resultados para la próxima década, como mínimo, ¿no? Dado su papel muy relevante todavía en distribución de gasolina, que todavía vamos a consumir gasolina durante bastantes décadas, y la posición en refino y marketing de Repsol es muy relevante, y creemos que además va a ser capaz de jugar un proceso relevante hacia la transición energética, utilizando sus plantas petroquímicas, por ejemplo, para el desarrollo del hidrógeno, entre otras cuestiones, ¿no?
Nos ha dicho ya que uno de los criterios para salir de alguna compañía es que decepcione, por ejemplo, en sus resultados. Los resultados empresariales del último trimestre de 2024, ¿qué sensación le están dejando ahora mismo?
No, los resultados han sido más o menos los que esperaban. Y, de hecho, el mercado ha estado mucho más atento con los resultados en sí, que no han dado sorpresas, a cuáles son las previsiones que daban las compañías para el año 2025. Y, en general, diría que todas ellas daban una previsión bastante moderadamente optimista, diría yo, ¿no? Para crecimientos del PIB en Europa de entre el 1 y el 2, en Estados Unidos rozando el 2, en Asia por encima del 4, para un crecimiento global de la economía que se acercara al 3, que es más o menos lo que podríamos decir un año normal, ¿no? Y todas preveían pues una ligera mejora de los resultados este año, pero mejoras del orden de 5%, podríamos decir a grandes rasgos, como punto central, cuando prometen estos, que piensan que en vez del 5 pues probablemente puedan dar el 7 o el 8, pero sí es cierto que en la mayoría de los casos se ponía un pero o una incógnita muy relacionada con cuál fuera finalmente la política arancelaria y los shocks que eso pudiera representar, tanto en términos de actividad productiva como en términos de potencial repunte de la inflación y su influencia sobre los tipos de interés, ¿no?
También, para quien nos esté escuchando y le esté gustando este proyecto, esta apuesta, ¿para qué perfil inversor está pensado el Avante European Quality?
Bueno, la Avante European Quality, primero que decir, es un fondo 100% bolsa. Por tanto, la bolsa, por muy convencido que estés y por muy bien que hagas tu trabajo, en cualquier momento pues puede caer, ¿no? Y en el pasado reciente pues hemos tenido episodios completamente imprevistos, el COVID, en su día el Brexit, la guerra de Ucrania, que son cuestiones que al final pues merman la confianza a corto plazo de los inversores, fuerzan a desinversiones forzadas en muchos casos y llevan a la bolsa a registrar pérdidas momentáneas. Luego, al cabo de 1, 2, 3 años, se suele recuperar. Yo diría que, en general, el inversor en bolsa tiene que ser un inversor de largo plazo, un inversor que ponga en los fondos de bolsa, y concretamente en el European Quality, aquel dinero que verosimilmente no quiera disponer de él en los próximos 5 años, mejor 10.
Pues con esa idea nos quedamos. Josep Prats, gestor del Fondo Avante European Quality, muchísimas gracias por estar aquí en los estudios de Capital Radio y acercarnos todos estos detalles sobre este proyecto, sobre este fondo. Hasta la próxima.
Gracias.